Dios te bendiga. Amén. ¿Aguantás un ratito más? ¿Aguantamos? Bueno, acá aguantan un ratito más, acá no. ¿Aguantamos un poquito más? Gloria a Dios. Amén. Así me hace sentir por lo menos un poquito cómodo. Oramos. Amén. Te invito a inclinar tu rostro. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo se pasea en medio de tu pueblo. Señor, queremos recibir tu dirección, tu palabra, tu voz, queremos escucharte. Queremos bendecirte, Señor, pero sobre todas las cosas queremos hacer tu voluntad. Por eso te pedimos que hables a nuestros corazones como lo estás haciendo desde la mañana. Señor, gracias. Queremos bendecirte en esta hora y que tú traigas el fruto que estás esperando en nuestros corazones por tu palabra a 30, 60, 100 por uno. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, estamos con la unión apostólica, con la palabra de unidad. El Señor me estaba hablando y yo quiero compartirte algo que tiene que ver con el plan de Dios, porque la unidad de la iglesia todavía está dentro del plan para con Dios. Dios no cambió del plan desde el principio de la creación. Dios no creó, no cambió de plan. Dios creó la tierra y le puso al hombre por autoridad de la tierra y se la entregó para que sea una extensión del reino de los cielos en la tierra. Dice la palabra de Dios que lo que se ve es hecho a imagen y a semejanza de lo que no se veía. Amén. Entonces Dios creó la tierra perfecta, preciosa. El hombre era perfecto, el hombre era santo, caminaba con Dios en el Edén era un paraíso. No sé si me siguen. Bueno, Dios creó la tierra para que sea un nexo entre el cielo y la tierra. El hombre sea el nexo entre el cielo y la tierra. Y en la tierra iba a ser igual que en el cielo. En el cielo rige la ley de Dios. Se hace la voluntad de Dios. Y en la tierra fue creada para que también se haga la voluntad de Dios. Pero Dios creó al hombre y le dio toda autoridad para que él se manejara. Y la tierra sea un nexo, el hombre sea un nexo entre el cielo y la tierra, y en la tierra se pueda extender su reino también igual que en el cielo. Por eso te digo que no cambió, Dios no cambió de plan. Ahora vamos a ir desarrollando un poquito esto, que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con la unidad. Dios no cambió de plan, el hombre pecó. Todos conocemos, y ahí todo cambió. Cuando el hombre peca, todo cambia. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Amén? Estábamos todos perdidos ahí. Y Dios no cambió de plan, cambió de persona. La persona del hombre por la persona divina de Jesús, el segundo Adán, que vino a restituir todo lo que el primero perdió. Pero el plan era el mismo. ¿Amén? Cuando Jesús viene a la tierra, Él no vino a predicar los evangelios, porque no existían. Él vino a traer el reino de Dios a la tierra. Así que el plan no cambió. El mismo plan que Dios tenía desde el principio de seguir extendiendo su reino aquí, continuaba. Jesús predicaba el reino de Dios. Eso predicaba Jesús. Esas eran las predicaciones de Jesucristo. Él predicaba el Antiguo Testamento, él predicaba la Torá. Él no predicaba el Evangelio. Amén. Hola. Lucas, Juan, Marcos, todavía no se habían convertido. ¿Me entienden? Él predicaba el reino de Dios y su justicia, porque Él vino a establecer su reino y su justicia y a salvarnos, a remediar aquello que el primer Adán falló. Pero el plan no cambió. El plan sigue siendo el mismo, extender su reino en toda la tierra. Que acá no se haga la voluntad de los hombres, sino que se haga la voluntad de Dios en la tierra, que hoy no se hace ni la de los hombres. Hay otro reino, cuando no, donde no está el reino de Dios, está el reino de las tinieblas. ¿Me está entendiendo? Amén. Gloria a Dios. El reino de Dios es un misterio. ¿Por qué digo que es un misterio? Porque no es para todos. No todo el mundo lo puede recibir. Las personas que no reciben, que no ven el reino de Dios. El reino de Dios es un misterio y solo se puede recibir por revelación. Tenemos el privilegio de que nuestro fundador, Miguel Díez, él vio el reino. Tuvo la revelación del reino de Dios. Y los hombres, cuando no tienen la revelación de este misterio, que es el reino de Dios, al no haber revelación, el hombre termina armando una religión. Y cuando vino Jesús a predicar el reino, a establecer el reino de Dios y su justicia, se encontró con una estructura religiosa. Jesús no chocaba con los judíos, chocaba con los judíos religiosos. Porque lo que ellos practicaban no era lo que Dios había establecido. Dios había establecido el reino y justicia. Pero nadie lo estaba practicando, nadie lo había entendido, porque eso era una revelación. Y ellos no lo entendieron. Entonces estaban viviendo y practicando una religión que no era lo que Jesús ni era el plan de Dios. Amén. Dice Génesis capítulo 1, 27 y 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acá vemos como Dios, cuando crea al hombre, le da toda la autoridad para que el hombre se pueda mover en la creación. Toda autoridad le fue dada al hombre para cumplir el plan de extender su reino en la tierra. El reino de los cielos es una estructura de gobierno. En toda estructura de gobierno se rige por un sistema legal formado por leyes. ¿Estamos de acuerdo? Vos cumplís la ley y la ley te ampara, la ley te defiende. Cuando vos no cumplís la ley te cae encima, ¿es verdad? Bueno, el reino de los cielos es una estructura de gobierno donde el que gobierna es Dios, soberano de todo el universo. Esta estructura de gobierno tiene un sistema legal que se maneja con una ley, la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Su palabra. El reino de los cielos se sostiene, se maneja y consiste en la ley de la palabra de Dios. Lo que Dios dice y lo que Dios establece, eso es ley. Dios dijo, sea la luz. Ley. ¿Y qué pasó? De la nada, donde no había nada, algo apareció. Algo sucedió. Hubo luz. Y eso fue ley. Y Dios estableció los principios, los días. Él puso las cosas en su orden. Y fue así. Y es ley. El sol sale siempre. Todos los días el sol sale y todos los días el sol se oculta y todos los días la luna sale. Y etcétera, 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 todas las cosas, porque Dios, cuando las creó, las estableció así, y su palabra es ley. Dice que el universo se sostiene por la palabra. La palabra de Dios es la ley que rige en el reino de los cielos. Amén. ¿Estamos entendiendo un poquito? Entonces, cuando nosotros cumplimos, por eso no entendían los discípulos cuando Jesús le dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando nosotros encontramos al rey, encontramos el reino. Porque donde está el rey, está el reino. Y cuando vivimos su ley, sus principios, que es su palabra, y cumplimos la palabra de Dios, que es ley para nuestras vidas, porque la palabra de Dios no vino para que la leamos, vino para que... ¿Para qué? Para que la cumplamos. Cuando cumplimos la ley nos ampara. La ley nos protege, la ley nos bendice, la ley de Dios, que es divina, nos prospera, nos cuida. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando usted cumple la palabra de Dios, es porque encontró al rey y se sujeta a la palabra del reino, que es la palabra de Dios, que es la, y la palabra de Dios es la voluntad del rey. Parece un trabalengua, pero es así. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vivimos haciendo la voluntad de Dios, lo que sucede es que así de sencillo todo cambia y todo nos va bien. No necesitamos hacer cultos, el misticismo y los cuatro pasos para el éxito. No, yo vengo, a veces la gente va a los cuatro pasos para el éxito, el libro de fórmulas mágicas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando cumplimos y practicamos la palabra de Dios, que es la ley del reino, así fue constituido todo por la palabra de Dios. Cuando nosotros la cumplimos, la palabra de Dios nos guarda, nos protege, nos defiende, nos cuida. Amén. Tan simple como eso. Por eso Jesús viene, el segundo Adán, Jesús, y cuando Él viene a restablecerlo todo, Él recupera la autoridad que el primer Adán perdió. Y cuando viene Jesús, los demonios le decían el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, pero Él no se presentaba como el Hijo de Dios. Él se hacía llamar el Hijo de los hombres, el Hijo del Hombre. Y cuando Jesús viene, recupera la autoridad que Adán había perdido y viene a establecer el reino. Y mientras está estableciendo el reino, a su vez, viene a redimir y a saldar la deuda que la humanidad tenía por causa del pecado y que todos quedamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto Adán y Eva pecaron. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 31, te cuento esta historia para ahora ir añadiendo un poco todo. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de las Pascuas a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que le vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. También otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Y acá hay un acontecimiento, no solamente en la cruz del Calvario Jesús clava nuestros pecados, muere, resucita, sino que acá hay un acontecimiento tremendo que cambia toda la historia. Dice la palabra de Dios que Jesús en la Biblia se lo nombra como el segundo Adán porque el primero falló. ¿Por qué el segundo Adán? Porque el primer Adán vino a imagen y semejanza de Dios y era santo. Fue creado en santidad y él tenía intimidad y comunión con Dios. Cuando Jesús nace como el segundo Adán, nace en santidad. Él no nació por un relacionamiento humano. Él no fue concebido por esperma humano, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Entonces él era santo. Él tenía intimidad con Dios. Era diferente al resto. Por eso dice la Biblia que se hizo semejante a los hombres. No se hizo igual. Porque no podía ser igual, porque nosotros somos pecadores y él no. Él era semejante a nosotros. Pero ¿qué sucede acá? El segundo Adán tenía que terminar de restituir todo. Tenía autoridad, pero ahora tenía que saldar esa deuda. Y dice la Biblia que hay un ejemplo en Génesis, cuando Dios ve que no era bueno que el hombre esté solo, ¿qué formó? ¿A quién formó? ¿A quién? A Eva. Bien, vamos bien. Y dice que lo puso a Adán a dormir. ¿Cómo? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice? ¿Cómo lo puso? El sueño profundo. Amén. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Lo puso a dormir en sueño profundo. En la Biblia hay sinónimos. Dormir y morir es uno de ellos. Son dos palabras diferentes, pero que a veces en la Biblia quiere decir lo mismo. ¿Nunca leyeron en el libro de los Reyes que dice: y durmió David y fue sepultado? ¿Eh? ¿Leyeron eso alguna vez? ¿O me lo estoy inventando? ¿No lo leyó? Bueno, léalo. Dice, está bueno. ¿O lo enterraron dormido o quiere decir que estaba muerto? Amén. Entonces, Adán fue puesto a dormir en sueño profundo y de ese costado sacaron una costilla y formaron a Eva. Curiosamente, el segundo Adán en la cruz del Calvario dice que no tuvieron que quebrarle las piernas. Primero porque había profecías que se tenían que cumplir y Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplir la ley, porque Él no puede ir contra sí mismo. Entonces Él vino a cumplir la ley, porque es la palabra de Dios, es ley. Y él vino a cumplir lo que estaba escrito. ¿Me está entendiendo? Entonces no le podían quebrar las piernas. Pero se cumplió otra palabra y lo atravesaron con una lanza en su costado. Y dice que del costado de Jesús, ¿qué salió? Sangre y agua. Tremendo. Y es un acontecimiento muy particular porque solamente sucede con las mujeres cuando van a dar a luz. Cuando la mujer da a luz, rompe la bolsa y la criatura sale mojada y en sangre y con mancha de sangre, ¿no es verdad? Así que quiere decir que esto es un símbolo de nacimiento. Cuando a Jesús es traspasado por su costado, algo estaba sucediendo que no podía ser de otra manera, porque si del primer Adán de su costado salió Eva, del segundo Adán de su costado tenía que salir la segunda Eva, la iglesia. Y ahí nace la iglesia, del costado de Jesús. No tomaron un hueso porque no iban a ser una iglesia natural, iban a ser una iglesia espiritual. Pero la sangre y el agua eran simbolismo de nacimiento. Mientras Jesús moría en la cruz del Calvario, que no estaba muerto porque después resucitó, por lo tanto estaba puesto a dormir en sueño profundo. Amén. Estamos acá. Gloria a Jesús. Voy rapidito porque tengo poco tiempo, pero usted perdóneme. ¿Me entiende? Bien, gloria a Dios. Entonces, como tenía que ahí estaba, sale, la verdad, fue puesto a dormir en sueño profundo, igual que el primer Adán. Y ahí nace la iglesia. Así que cuando usted se entrega a Jesús y recibe a Cristo en su corazón, no solamente sus pecados son perdonados, no solamente su nombre está escrito en el libro de la vida, no solamente se bautiza y tiene una nueva vida y muere al pecado, sino que encima forma parte no solo de la familia de Dios, y Dios es su padre, Dios es su amigo, Dios es su señor, sino que también usted forma parte de su esposa, de su novia, la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Usted es parte de la iglesia. Dígale al que tiene al lado, ¡sos iglesia! Somos iglesia. Nace una iglesia, dice la Biblia, la segunda Eva nace del sueño profundo de Jesús y nace y con toda autoridad. El problema es que la iglesia que nace, la iglesia no está compuesta por una persona. La iglesia de Jesucristo, la esposa, la novia, la que se va a desposar, está compuesta por muchos. Amén. ¿Y esto por qué es un problema? Porque no es una o uno. El dilema es de poder accionar la autoridad que la iglesia tiene. Y acá es donde está el problema. Por eso la iglesia que fue creada, fue nacida del costado de Jesús para continuar el plan desde el principio. Extender el reino de Dios en la tierra. Ese fue el plan de Dios. Adán fracasó. Vino el segundo Adán, Jesús. Recuperó la autoridad. Buscó saldar nuestras deudas de pecado muriendo y resucitando en la cruz del Calvario. Pero Él asciende a los cielos. Pero deja nacida una iglesia que no la deja huérfana. Envía al Paracleto, al Espíritu Santo, para que tengamos el poder de lo alto. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va. Y dice que la iglesia tiene poder y autoridad. Ahora, si la iglesia tiene poder y autoridad, ¿por qué el reino de las tinieblas se sigue extendiendo por todo el mundo, por todas partes? La iglesia tiene poder y autoridad, pero no es una iglesia exitosa. Hay gente que llama exitoso a el crecimiento numérico de una iglesia y crece el follaje religioso, que son las hojas del árbol, pero no hay fruto, porque si hubiera fruto, el reino de la oscuridad, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás no se seguiría extendiendo. ¿Me está entendiendo? La iglesia exitosa es aquella que da fruto, que implanta el reino del Rey Jesús y su justicia, ¿Qué es la justicia de Dios? Es hacer la voluntad de Dios. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted está haciendo justicia de Dios. Está trayendo justicia divina a ese lugar. ¿Me está entendiendo? Y eso es lo que no está sucediendo. Eso es una iglesia exitosa. Por eso dice la Biblia que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y los embajadores, ¿usted sabe lo que es una embajada? Cuando usted está en una embajada, dentro del perímetro de esa embajada, no rigen las leyes del país en el que habita, sino que dentro de la embajada rigen las leyes del país que representa. Amén. Nosotros somos embajadores de Cristo. En nuestro corazón rige la ley de Dios, la palabra de Dios. Y a donde nosotros vamos, debemos implantar el reino. Debemos llevar embajadas a todas partes como embajadores y establecer el reino de Dios y su justicia. Ese es el propósito que Dios quiere. Primera Corintios, capítulo 12, dice la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Están cansados, ¿no? Está bien. Gloria a Dios. Pero me entendés, eso es lo importante. Si me estás entendiendo, vamos bien. Capítulo 12, verso 4 al 11, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Y el pasaje sigue, pero vamos a parar. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que a la iglesia se le dio dones por el mismo Espíritu para provecho y edificación de la iglesia. Acá esto nos comprueba de que hay una iglesia que dejó Jesús capacitada, preparada, con herramientas, con dones espirituales para ser una iglesia exitosa, una iglesia triunfante, una iglesia fructífera. Vamos a quitar la palabra éxito. Vamos a la Biblia. Una iglesia fructífera. Porque Jesús no dijo más que fructificad. Multiplicados y fructificad, dijo el Señor. Amén. Así que acá hay un problema. Porque hay una iglesia capacitada con herramientas espirituales, con dones, pero no termina siendo una iglesia o exitosa o fructífera. No está sucediendo. ¿Dónde está la falla? Dice que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de todo. El Espíritu es el mismo, pero en todo hay diversidad. Pero la iglesia sigue siendo, no te voy a decir fracasada, pero la iglesia está dormida, la iglesia tiene un problema, algo no está andando bien. Se están multiplicando las leyes de la diversidad de género para que en las escuelas les enseñes a nuestros niños cualquier aberración. En Uruguay, por ejemplo, el consumo de marihuana, el aborto, la eutanasia, la etcétera, etcétera, yo qué sé. Papá puede tener barba, mamá puede tener bigote, o sea, no hay problema. Se está probando todo. Y el problema no es todas estas leyes que se aprueban, porque el diablo no está haciendo nada más que lo que él sabe hacer: daño. El problema es que la iglesia, con todos los dones, con toda la capacidad, con toda la autoridad que Dios le dio en la cruz del Calvario, cuando venció, Jesús le dejó hasta a un enemigo vencido. ¿Me está entendiendo? Jesús le dejó a la iglesia un enemigo ya vencido. Pero la iglesia no está trabajando, la iglesia no está actuando, la iglesia no tiene poder, no tiene sal, no tiene sazón, porque la sal para la corrosión. Si la iglesia estuviera sazonada, el país, el barrio, la ciudad, no se estaría corrompiendo, al contrario, la corrosión cesaría y hasta disminuiría si la iglesia se vuelve activa. Pero hay un principio que la iglesia no lo conoce de teoría, pero no lo practica. Sin embargo, Satanás, Mateo 12, mira lo que dice la Biblia, versos 25 y 26. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos acá? ¿Cuántos están acá? A ver, levante la mano, a ver. Ahí va, somos varios, gloria a Dios. Dice, los fariseos, al oírlo, Jesús había echado fuera un demonio, sordomudo. Dice, los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Esta era la pregunta que Jesús les hacía a los fariseos. Satanás, siendo un espíritu inmundo, Satanás, ¿de dónde viene Satanás? ¿De dónde viene? Él fue un ángel, antes de ser un demonio era un ángel. Él conoce los principios de Dios. El reino de Dios tiene principios que se cumplen, que son irrompibles y se cumplen. Los principios de la siembra y la cosecha, hay muchos predicadores que operan con el principio, ¿no? Hola. ¿Eh? Siembra y cosecha, sembrá y cosechá, pero lo utilizan mal, pero le funciona a los que lo usan con fe, porque lo creen y le funciona. Luego tendrán que rendir cuentas porque es un principio mal usado, pero es un principio. El principio del perdón, otro principio de la unidad, el principio del acuerdo. El acuerdo tiene poder y Satanás lo sabe. Por eso Jesús les decía, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues prevalecerá su reino? Es imposible. Satanás, siendo malo, necesita sus demonios. Satanás, siendo malo, no se divide porque sabe que en ese principio hay poder. ¿Me está entendiendo? Nosotros tenemos esos principios enseñados, establecidos por el Espíritu Santo en nuestro corazón, pero no los practicamos. Nos juntamos. Lo que está junto se puede separar. Lo que está unido, para separarlo lo tenés que romper, porque unión viene de uno. ¿Amén? Por eso cuando hay un matrimonio se hacen uno. ¿Estamos de acuerdo? Y Satanás conoce este principio, sabe que fue vencido, pero al conocer este principio del reino, lo aplica, porque necesita a sus demonios. Él, Dios es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede, está en todas partes. El diablo no. Por eso es que él necesita a sus demonios. Porque él no puede estar en todas partes, ni puede saber lo que vos pensás, ni lo puede todo. ¿Me está entendiendo? Sin embargo, nosotros tenemos diversidad de dones, diversidad de ministerios, y todos por el mismo Espíritu. Porque el Espíritu Santo sí lo puede todo. ¿Estamos de acuerdo? Y acá es donde el diablo tiene ventaja. Utiliza los mismos principios que deberíamos utilizar nosotros y no los hacemos. Los principios de unidad, los principios del acuerdo. Jesús le dijo, cuando dos o tres se pongan de acuerdo en esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo daré. Cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre, ¿qué pasa? Yo estaré ahí, ¿no es verdad? Ponerse de acuerdo es un principio. Cuando vos te pones de acuerdo, algo de parte de Dios sucede. Y el diablo sabe eso. Y él utiliza los principios del reino para mal y para extender su reino de tinieblas y de oscuridad. Para ir terminando, Corintios. Vos fijate una cosa, para aquellos que conocen la historia. Cuando se creó la Torre de Babel en el libro de Génesis, dice la palabra de Dios, había una sola lengua y todos se habían puesto de acuerdo para mal. Pero todos se pusieron de acuerdo y construyeron una torre que iba para el cielo en rebelión contra Dios. Al punto que Dios dijo, no, vamos a descender y vamos a disiparlos y les vamos a cambiar el habla porque estos están todos locos, casi se arma. Se pusieron de acuerdo. Y el acuerdo de esta maldad en la tierra provocó que la presencia de Dios descendiera y disipara en diferentes tipos de idiomas y los confundiera. Porque se pusieron de acuerdo con un objetivo. ¿Me estás entendiendo? Para mal. Pero estaba dando resultado. ¿Qué quiere decir? Que hay un principio en la unidad. ¿Me estás entendiendo? Hay un principio en la unidad. Y nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no utilizamos los principios, porque los dones no fueron dados para que las iglesias crezcan en números. No fueron dados para que los predicadores cobren por sanar enfermos. No fueron dados para que los predicadores cobren por predicar sus mensajes, que de gracia los recibieron. Los dones fueron dados para edificar a la iglesia, porque vos y yo somos la iglesia. Y necesitamos ser edificados por los ministerios que tienen la diversidad de dones. ¿Me está entendiendo? Entonces, si el ministerio que yo necesito para sanidad no lo tengo yo, pero está en el otro barrio, ¿qué quiere decir? Que tengo que ir y preguntarle cuánto cobrás para hacer una campaña en mi iglesia. Hola. No. Tengo que decir, hermano, tenemos que estar juntos. Porque yo tengo dones que quizás a vos te son útiles y vos tenés dones que me van a ser útiles porque asimismo ambos nos edificamos porque para eso fueron dados los dones. Ahora, hay una lo curioso de todo esto. Mira lo que dice Corintios. Me encanta el Señor, no el sentido del humor, pero me encanta el Señor cómo hace las cosas en su perfecta sabiduría. 12, otra vez, 14 al 16, dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Acá está hablando y dando ejemplos de diferentes partes del cuerpo, miembros del cuerpo que no son iguales y no se parecen ni ahí la nariz a la oreja, no tiene nada que ver, ni el pie a la mano. Pero siguen siendo del cuerpo y siguen siendo útiles. Esto habla, cuando el apóstol Pablo está describiendo todo este concepto, nos está enseñando que a pesar de la diversidad de diferencias que tenemos en talentos, en dones, en capacidades, a pesar de eso, nos necesitamos, porque todos formamos parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Me está entendiendo? Y acá es donde te quiero decir lo loco de Dios, que no solo nos necesitamos, sino que Dios nos deja una iglesia victoriosa, triunfante, fructífera, exitosa, para que pueda triunfar sobre un enemigo ya vencido en la cruz. Pero lo loco, y por eso digo lo chistoso de Dios, porque lo hace de una manera que se va y nos deja los dones, no a alguien, ni a un ministerio, ni a una tribu, ni a una descendencia. Se lo deja a todo el mundo. ¿Me está entendiendo? ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos diferentes tipos de dones, pero separados. Somos vulnerables. Diga conmigo, vulnerable. ¿Sabe qué quiere decir vulnerable? ¿Qué quiere decir? ¿Eh? Que es frágil, que le pueden hacer daño, que está expuesto. ¿No es verdad? Jesús nos dejó los dones a todos. Yo me entrego a Jesús y de repente una persona se entregó a Jesús recién y ya quizás vino con un don. El Espíritu Santo lo tocó y empezó a hablar en lenguas. Yo el día que conocí a Cristo, ese mismo día empecé a hablar en lenguas. Recibí el don de lenguas. Ya recibí un don. ¿Me está entendiendo? Y así sucesivamente. Nos dejó dones, herramientas, autoridad, poder, pero se la dejó a todo el mundo, que se entregan a Él y que nacen por su costado. Para que separados no podamos hacer nada y nos demos cuenta que tenemos que estar juntos, unidos. ¿Me está entendiendo? Porque la iglesia... Hola, ¿me está entendiendo? Ahí va. Si no, parece que estoy hablando un monólogo. Para que entendamos que cuando la iglesia está unida, es indestructible. Es victoriosa. Van a venir tribulaciones, van a venir conflictos, como compartía Miguel. Esta mañana se van a levantar vientos de todo tipo. Va a venir la persecución sobre la iglesia. Pero la verdadera iglesia, la verdadera, la iglesia fructífera, la iglesia que sabe que se necesita una a la otra, que no mira por debajo del hombro al hermano, sino que entiende que todos nos complementamos, cada uno según su ministerio y el don que ha recibido de parte de Dios. Toda esa iglesia verdadera va a estar unida. Y esa es la iglesia que va a ser triunfante, porque esa es la iglesia que Jesús dejó con poder y autoridad. Él nos dejó una iglesia victoriosa y triunfante, pero nos dejó distribuidos todos los dones y capacidades para que aprendamos a necesitarnos y que le puedas decir a tu hermano que tenés al lado: te necesito. Vos no sos menos importante que yo. Decirle al que tenés al lado: te necesito. No sos menos importante que yo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Nos necesitamos. Nos necesitamos. Dios nos creó con esa capacidad de necesitarnos, porque cada uno tiene lo que yo no tengo. En su perfecta sabiduría, el matrimonio es igual. Dios creó a la mujer. Lo que tiene la mujer complementa lo que le falta al hombre, y viceversa, porque Dios es perfecto. Y esto lo hizo así, en su perfecta sabiduría, para que nos necesitemos y para que podamos depender y para que aprendamos a caminar juntos en unidad y entendamos que la victoria está cuando andamos juntos, cuando la iglesia se une para orar, que es un arma que Dios nos dejó, la oración, el ayuno. Cuando la iglesia se pone de acuerdo y se pone a orar, ayunar, y se pone de rodillas delante de la presencia de Dios, el reino de las tinieblas tiembla. Porque Él sí sabe cuál es el poder que tiene la iglesia. Satanás sí sabe. A lo que nos falta practicarlo es a nosotros, porque tenemos la Biblia. Nos lo han predicado, lo hemos leído, pero no lo aplicamos. Por lo tanto, la justicia de Dios no nos ampara. Por eso hay iglesias que no son fructíferas. Por eso hay ministros que se frustran porque le viene y le dice: Dios te llamó para llenar estadio. Y pasan toda su vida y se frustran y se apartan porque nunca llenaron ni siquiera la cochera de la casa y no van a predicar a los estadios. Porque no se dedicaron a extender el reino de Dios y la justicia de Dios, que es el plan de Dios, es extender su reino y su justicia. Porque donde está el reino de Dios, no hay tinieblas. Donde no está el reino de Dios, está el reino de Satanás. ¿Me está entendiendo? Cuando usted le va a dar de comer a alguien, el espíritu de hambre se tiene que ir, porque usted trajo luz, trajo alimento y está extendiendo el reino y la justicia de Dios a donde había hambre, donde había presos, enfermos. Si usted lleva el reino de Dios, empieza a haber libertad y sanidad. Y el reino de la oscuridad, el reino de tristeza, de enfermedad, y se tiene que ir. tiene que retroceder. Pero tiene que haber una iglesia unida, trabajando y detonando estas herramientas que Dios nos dio. Y para terminar, en Efesios capítulo 1, verso 21 y 22, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo, de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Él le dio autoridad a su iglesia. Él te dio autoridad a vos y a mí. Decile al que tenés al lado: ¿sos iglesia? ¿Cuántos somos iglesia en este lugar? ¿Tenemos autoridad? ¿Tenemos autoridad o no? Vamos a vivirla entonces, vamos a aplicarla, amén. Para que el reino de las tinieblas en la provincia, en el departamento, en el país, de donde vos estés, en tu barrio, en tu casa, las tinieblas retrocedan, porque sos un hijo de luz, porque sos un hijo de sal, porque vas a sazonar. Y Jesús entregó autoridad y poder a todo esto. Curiosamente, en uno de los pasajes de los evangelios, había una mujer. ¿Conocen la historia de la mujer del flujo de sangre? La mujer del flujo de sangre. En ese pasaje hay dos historias. En ese pasaje está la mujer que sufre flujo de sangre. Dice que por 12 años gastó todo su dinero en médicos y no se pudo sanar. Cuando llegó a Jesús, ella clamaba pensando y dijo: si tan solo pudiera tocar su manto, estoy seguro que sería sana. Y llega hasta Jesús y es sanada. Pero mientras ella es sanada, antes de eso, Jesús estaba por ir a la casa de Jairo porque su hija estaba enferma y se estaba muriendo. Cuando él está hablando con la mujer del flujo, se acerca Jairo de vuelta y le dicen: no molestes al maestro, tu hija se murió. Y Jesús le dijo: no está muerta. Vamos hasta allá. Y fue hasta allá. Y cuando se acercó, resucita la hija. Y esto es una historia que habla un poco de la iglesia de hoy en día, de dos tipos de la iglesia. Una iglesia enferma, con flujo de sangre, una iglesia que gasta todo su dinero en doctores de la ley, de la religión, que le quitan todo su dinero y la iglesia sigue estando enferma y con flujo, pérdidas, y sigue estando enferma. Y la niña habla de, curiosamente, la niña también tenía las dos 12 años. Una perdió 12 años y la otra tenía 12 años y se enferma y se muere. Pero Jesús la resucita. Y el Señor se acerca y le dice a la niña: Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Porque así es como está la iglesia. Yo no creo que la iglesia esté muerta, pero la iglesia está dormida. La iglesia hoy en día está dormida. Amén. Hay una iglesia que necesita despertarse, una iglesia que necesita abrir los ojos y necesita entender cuál es el plan. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué te llamó Dios? Hay una pregunta existencial que nos tenemos que hacer. ¿Qué hago acá? ¿Para qué me llamó Dios? ¿Cuál es el propósito en mi vida? ¿Congregarme? ¿Traer el diezmo, la ofrenda y cantar, pum, pum, y irme a mi casa y ya está? Hay un plan mucho más profundo contigo. Y tiene que ver con todos. Tiene que ver con extender su reino, su justicia, para que las leyes nos aprueben, para que el diablo quede destronado. Tienen que suceder cosas y tienen que suceder a través tuyo. Fuimos bendecidos. ¿Cuántos son bendecidos? No me alargo más, ya te termino acá. ¿Cuántos somos? Un montón somos bendecidos. Amén. Somos bendecidos para bendecir. Somos instrumento, canal de bendición. Dios nos bendice para bendecir. Porque si Dios no nos bendice, yo no puedo bendecir porque no puedo dar lo que no tengo. ¿Me está entendiendo? Necesito ser bendecido para bendecir. Necesito la revelación de su palabra para saber qué tengo que hacer. ¿Me está entendiendo? Póngase de pie ahí donde está y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios. Porque Él nos dio poder y autoridad. Pero no para destacarnos, no para... Nos dio poder y autoridad como iglesia para que aprendamos a trabajar en unidad, como Él lo hizo con sus apóstoles. Como Él les enseñó a servir, a dar y a darse y a entregarse. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre trabajaron en equipo. En el principio de la creación estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu trabajando y creando todas las cosas. El Verbo estaba ahí y el Espíritu se movía. Y Dios expresaba su voluntad y los tres trabajaban y trabajan en equipo. Porque los tres son uno, un solo Dios, pero tres personas totalmente diferentes, la una de la otra. Saben trabajar en esa armonía. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias. Y queremos pedirte que tomes control de esta reunión, que tomes control de tu iglesia, que tomes control de tu casa, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción en nuestros corazones y que seas tú en nuestras vidas. Señor, enséñanos a interactuar unos con otros, enséñanos a dar aquello que hemos recibido. Padre, te pedimos que bendigas este congreso y bendice tu palabra en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.